Hola, hola, ¿cómo les va por acá? Milena Gimón. Esto es Foodbox Venezuela, pero saben que estamos en mes mundialista, por eso vamos a hablar de lo que ha sucedido el día de ayer y, por supuesto, el panorama de lo que sucederá en los próximos días, ya con los octavos de final a la vuelta de la esquina, y hablar de otros clasificados como Portugal y Brasil, que avanzaron después de ganar sus respectivos partidos. Portugal enfrentó a Uruguay y termina ganándole 2-0 con un gran partido de Bruno Fernández, elegido el MVP de la tarde, de la noche. Y Brasil, que no lo había podido ganar a Suiza en mundiales, termina ganando también 1-0 con la ausencia de Neymar, pero ya en octavos lo esperaremos al crack brasileño, porque aparentemente ya estaría listo para regresar después de ese golpe recibido en su tobillo. Se perderá este partido pasado y la definición en la fase de grupos. Pero hay que hablar de las tres clasificadas a octavos, más allá de que el día de hoy hay jornada y cuando grabamos este episodio estábamos sin conocer todavía resultados. Pero las tres primeras selecciones clasificadas son las tres favoritas a quedarse con la Copa del Mundo. Y esto lo decimos con propiedad, no solamente por el rendimiento que han tenido, sino por las figuras que tiene tanto en el banco como en el once titular, la capacidad que tienen sus entrenadores para voltear y salir de algún problema que hayan tenido. La primera fue Francia, la campeona defensora, y sería algo histórico de vuelta que conquiste renovar este título. Y Brasil y Portugal, que se suman a este momento que tenía también Francia unos días atrás. Pero del Mundial y de todo lo que está sucediendo, hablamos a continuación.
Esto es Foodbox Venezuela, un podcast con Milena Gimón, exclusivo de Foodbox.
Bueno, ya les decía que Portugal tiene una gran plantilla. Termina venciendo a Uruguay y de esta manera se queda con puntaje perfecto. 2 partidos, 2 victorias y más 3 en la diferencia de goles, considerando que esto va a ser muy importante para definir los lideratos, por ejemplo, de grupo. Incluso algún grupo que queden igualados en el segundo lugar, el criterio de desempate va a ser la diferencia de goles. Es el primer criterio para el desempate, tanto en grupos como en clasificación, incluso para el liderato en el grupo, que lo llevaría a enfrentar al segundo del otro grupo. Pero bueno, mayor número de puntos obtenidos en todos los partidos del grupo, obviamente este es el primer criterio, después la diferencia de gol en todos los partidos de los grupos, y después vendrá el mayor número de goles marcados en todos los partidos del grupo. Ahora, si 2 o más selecciones obtienen el mismo resultado conforme a los 3 criterios antes mencionados, su posición final se determinará de la siguiente forma. Primero, el mayor número de puntos obtenidos en los partidos de grupos entre las selecciones en cuestión. Esto puede suceder con Senegal o con Ecuador y Países Bajos. La diferencia de gol en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión. Mayor número de goles marcados en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión. Y mayor puntaje por deportividad relacionado al número de tarjetas amarillas y rojas recibidas. Cada tarjeta tiene un punto que se te descuenta y, bueno, en ese sentido será el puntaje de deportividad. Y el sorteo realizado por FIFA es el último posible criterio de desempate. Pero respecto a las favoritas, y esto me voy a detener, europeas todas al fin, menos Brasil, que se suma a esta lista que habíamos dado a principio de la Copa del Mundo, candidato junto a Argentina. Argentina se le ha dificultado más el proceso de seguir avanzando de rondas debido a esa derrota frente a Arabia Saudita, que a priori era el rival más sencillo que tenía en el grupo, pero que se le complicó mucho, sobre todo por el planteo utilizado por el Ferrenar, el DT de la selección saudí. Un planteo con jugada al offside y Argentina terminó cayendo 7 veces en el primer tiempo en el fuera de lugar. Así que se desesperó, no tuvo plan B y termina cayendo 2-1, también 2 golazos de Arabia Saudita. Pero en el segundo partido pudo destrabar la situación frente a México, una México que nos quedó en deuda con la cantidad de opciones que hubiese podido tener si hubiese tenido un delantero, porque una de las críticas que se le hace a Tata Martino es no haber llevado a un delantero. De hecho, Raúl Jiménez, un delantero que tuvo un gran pasar por el Wolverhampton hace unos años atrás, era el goleador de esta selección en la eliminatoria, después se lesionó, pero era goleador con 3 tantos, muy poquito. Y es parte de lo que se le cuestiona al Tata Martino y a esta selección, la falta de gol. Hizo un buen primer tiempo frente a Argentina, pero ya en el segundo no le alcanzó. Messi se inspiró, sacó un disparo y los cambios que hizo Scaloni también le funcionaron a la selección argentina para poder revertir una situación que estaba muy complicada, un panorama gris para la albiceleste, que vio romper esa racha de 36 partidos sin conocer la derrota justamente frente a Arabia Saudita, y ahora nos quedaba la duda cómo iba a enfrentar este partido frente a los mexicanos. Pero bueno, pudo destrabar la situación y definirá su último compromiso frente a Polonia, la Polonia de Robert Lewandowski. Pero sigamos con la línea de los candidatos hasta el momento. Me dejó muy buenas sensaciones también España, lo que hizo frente a Costa Rica, ese 7-0, y posteriormente empatando a 1 frente a Alemania. Es verdad que la victoria de Costa Rica-Japón, Japón le había ganado a Alemania en su primera ronda, esa victoria de Costa Rica lo deja con vida a Alemania, y por supuesto tenía que enfrentar al más difícil del grupo, decimos que es el grupo de la muerte, porque se las tendría que ver frente a Luis Enrique. Le hizo un muy buen partido a España, no fue suficiente, el único tanto que anotó, primero la roja y después Alemania enderezó la situación y pudo sacar un empate que lo mantiene entonces con vida de cara a lo que va a ser ese partido en la última fecha. Por supuesto tendrá que enfrentar ahora a los ticos, inspirados después de ganarle a los japoneses. De los africanos, quiero destacar a Marruecos. Ha hecho una gran Copa del Mundo esta selección, que tiene jugadores más que interesantes. El hecho de tener a En-Nesyri en la delantera, también a Hakim Ziyech, otro jugador que hemos visto en la Premier, por ejemplo, Amrabat. Hablar del lateral izquierdo, Masraoui, y por supuesto la figura Ashraf Hakimi, jugador del PSG, y que tiene una historia muy, muy linda, ¿no? Donde sus padres eran muy pobres cuando él era chico, se sacrificaban muchísimo para que él pudiera jugar al fútbol, y hay una foto con su madre dándole un beso en la frente al final del partido después de esta victoria 2-0 frente a Bélgica, y bueno, la verdad que nos conmovió muchísimo la dedicación de Hakimi para sus padres. Y nos decimos, Marruecos justamente venció a esta Bélgica, que está en problemas, muchos problemas internos, porque han declarado, por ejemplo, Kevin De Bruyne, que están viejos para poder reeditar lo que hicieron en Rusia 2018. Después responden jugadores en la defensa que la delantera también está vieja y no hacen goles. Y esta Bélgica está muy comprometida. Apenas 3 puntos en 2 partidos. Lidera Croacia este grupo F con Marruecos, igualados en puntos. Y Canadá ya eliminada con ninguna unidad. Pero una situación complicada para el equipo de Kevin De Bruyne, Eden Hazard y compañía, porque va a tener que jugarse la última, la posibilidad de acceder a esta clasificación, teniendo que ganar, por supuesto, a una de las favoritas, a Croacia, porque fue finalista en Rusia 2018. Así que va a ser más que interesante este partido que se dispute pasado mañana. Y, por supuesto, atentos a lo que ocurra con esta Bélgica, que puede ser la decepción del torneo, porque fue tercera en la Copa del Mundo en Rusia 2018, con una generación extraordinaria, no ha podido ganar nada. En deuda en las Euros, en deuda en la Nations League, en deuda en las Copas del Mundo. Una generación que ya prácticamente se despide de esta generación dorada en esta Copa del Mundo. Y el máximo logro que ha tenido a lo largo de estos años ha sido ser número uno del ranking durante 2 años. Pero es poca cosa para una generación tan interesante. El sábado arrancarán los octavos de final. Tendremos a partir de esa fecha ya los mata-mata, una etapa diferencial, una etapa donde se ve la casta de las distintas selecciones, no hay oportunidad, se definirá desde el punto penal en caso de igualar, pero bueno, ya estaremos atentos a lo que ocurra a partir del sábado con los octavos de final, primero el grupo A contra el segundo del grupo B, primero del grupo C y segundo del grupo D, será la primera tanda de partidos de octavos de final que arrancan este fin de semana. Recuerden que toda la información del Mundial está acá en Footbox Venezuela, @ Milena Jimón, @ Footbox Oficial, para comunicarse con nosotros y nosotros estaremos al tanto y dándoles información del evento más importante del mundo. Chau, chau.
Footbox Venezuela con Milena Jimón, podcast exclusivo de Footbox.